Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 27 de mayo de 2018, el domingo de la Santísima Trinidad y el momento de comenzar el tiempo para la actualidad religiosa que les ofrecemos cada 7 días aquí en la cadena COPE, como siempre hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa desde Toledo. Un programa que llega hoy hasta ustedes gracias a Chechu Hernández en el control de sonido y a Nacho de Gamón en la producción y con los siguientes titulares.
El cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, ha manifestado su tristeza por la fractura social en Cataluña y se muestra esperanzado ante el próximo sínodo de los obispos sobre los jóvenes.
Ante las iniciativas para legislar la eutanasia y el suicidio asistido, los obispos recuerdan que es un mal moral y un atentado a la dignidad de la persona mientras falta un mayor desarrollo de los cuidados paliativos.
La Iglesia celebra hoy la jornada Pro Orantibus en recuerdo y agradecimiento a quienes están consagrados en los monasterios de clausura.
Cáritas denuncia que la recuperación económica no llega a todas las familias, la desigualdad se está enquistando y el mercado laboral no garantiza unas condiciones de vida dignas.
La diócesis de Sigüenza-Guadalajara celebrará un sínodo diocesano y un año jubilar en el 850 aniversario de la Catedral de Sigüenza.
Y recordaremos el anuncio del Papa de un consistorio para la creación de 14 nuevos cardenales, entre ellos los españoles Luis Ladaria y Aquilino Bocos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy con las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, que estuvo el jueves en el programa La Linterna de Juan Pablo Colmenarejo, en el que habló de algunos temas de la actualidad como la situación en Cataluña.
A mí me parece que el que autoridades, por otra parte, que tienen una responsabilidad pública, hayan declarado unilateralmente la independencia, a mí, desde el punto de vista como ciudadano, me parece terrible, me entristece profundamente. Es fruto y es al mismo tiempo causa de una división dentro de la misma sociedad. Estamos viendo diariamente signos de ruptura en la sociedad.
Sobre los abusos del clero en Chile, dijo que los obispos chilenos han hecho bien presentando su renuncia al Papa para que Francisco pueda ejercer el discernimiento y actuar con libertad.
Un mensaje de petición de perdón, sin ninguna reserva, porque el abuso por parte de unos sacerdotes, de jóvenes, es especialmente dañino, en primer lugar porque es abuso de unos muchachos, de unos niños, y también porque la Iglesia tiene un mensaje moral. Se puede comprender que haya menos culpabilidad, o por lo menos la sociedad lo exija menos, cuando no se anuncian los valores morales como el centro de nuestro mensaje. Pero cuando lo estamos contradiciendo de una manera flagrante lo que decimos con los hechos, no puede ser sostenido.
También se refirió el presidente de la Conferencia Episcopal a las irregularidades en la oferta de la asignatura de religión en algunas comunidades autónomas.
Cuando los tribunales han intervenido a favor de lo que se denunciaba por parte de los obispos. Por ejemplo, últimamente en Extremadura. Pero siempre que ha habido una denuncia y ha sido tratado judicialmente, la respuesta ha sido favorable a los denunciantes, que eran en este caso los obispos, como defensores del derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación según sus convicciones.
Preocupación del cardenal Blázquez por el alejamiento de los jóvenes de la Iglesia con el sínodo de obispos en el horizonte.
Porque a mí me sorprende cómo jóvenes que no han tenido una experiencia negativa en relación con la Iglesia, por los motivos que sea, están marcando un distanciamiento. Después, cuando nos acercamos y tenemos las oportunidades de encontrarnos, esa reserva no existe. Precisamente para buscar las raíces de este distanciamiento, celebraremos en el mes de octubre, si Dios quiere, la Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre jóvenes, fe y discernimiento vocacional. ¿Qué nos pasa? ¿Qué valores vamos transmitiendo? ¿Qué valores recibimos? ¿Cuáles son los centros de interés? Tenemos que ver cuáles son los factores culturales y sociales que influyen. Los jóvenes también buscan, como todos buscamos y hemos buscado, valores que sostengan la vida.
Y por último, un recuerdo y comentario sobre la tramitación legislativa en el Parlamento para despenalizar la eutanasia bajo el eufemismo de una muerte digna.
A mí esta expresión me parece un eufemismo. Es decir, es un encubrimiento literario. Llamar muerte digna a la eutanasia, eso significa que no nos atrevemos a nombrar las cosas por su nombre, porque de alguna forma rehuimos la mirada a lo que realmente allí acontece. Y la muerte provocada a un anciano, a un enfermo, a otra persona, quien sea, eso es disponer de la vida de otra persona de la cual nosotros no tenemos en absoluto competencia.
Pues precisamente la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha publicado una nota ante las iniciativas legislativas sobre la eutanasia y el suicidio asistido. En ella recuerdan que es un mal moral y un atentado a la dignidad de la persona y que no existe un derecho a disponer de la vida de forma arbitraria. Mario Iceta es obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida.
Las proposiciones legislativas presentadas en el Parlamento parten de una absolutización del principio de autonomía y de la pura subjetividad como los criterios fundamentales de la decisión, ¿no? Cuando en esta decisión médica entran muchos factores para buscar el bien y el cuidado integral del ser humano, ¿no?
No es posible entender la eutanasia, aseguran los obispos, como algo que se refiera exclusivamente a la autonomía del individuo, ya que es un asunto que concierne al conjunto de la sociedad. Recuerdan que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de los ciudadanos y afirman que la eutanasia y el suicidio asistido son prácticas ajenas a la medicina, que siempre busca curar y aliviar el dolor.
El tema de la eutanasia y el suicidio asistido no solo es algo del individuo, sino que también implica la participación de otras personas, ¿no? Y el juramento hipocrático afirmaba efectivamente: no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, ¿no? Este juramento ha sido una espina dorsal ética durante 2.500 años de las profesiones sanitarias, ¿no?
Desde la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida se sorprenden de que se proponga una ley de eutanasia cuando aún no se ha legislado sobre los cuidados paliativos, una reivindicación del conjunto de la sociedad y de los profesionales sanitarios.
La eutanasia lo que persigue precisamente es el fin de la vida del enfermo para evitar el sufrimiento. Entonces lo que decimos es que es justo el inverso, hay que evitar el sufrimiento de la persona. Y hoy en día, gracias a Dios, con esa medicina paliativa tenemos aquellos medios de poder atender a todo el abanico de necesidades personales, médicas, psicológicas, espirituales, familiares de esas personas, ¿no?
La Iglesia celebra en este domingo de la Santísima Trinidad la jornada Pro Orantibus con el recuerdo y la oración para los religiosos de clausura que entregan su vida a la oración, al Ora et Labora. En el actual año jubilar teresiano, los obispos proponen como lema la invitación de Santa Teresa: solo quiero que le miréis a él. Además, manifiestan su agradecimiento y a la vez el apoyo paternal a los innumerables hombres y mujeres que, esparcidos por la geografía española, mantienen vivo el ideal religioso de la vida contemplativa. Lourdes Grosso es la secretaria de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada.
El lema de la jornada Pro Orantibus de este año es: solo quiero que le miréis a él. Es una frase tomada de Santa Teresa, que reconoce por una parte el año jubilar teresiano que se está celebrando y por otra parte lleva al corazón de la vida contemplativa, que es fijarse en Cristo. El mensaje es sobre todo proponer a la vida contemplativa y a todo el pueblo de Dios que centremos nuestra vida en lo que es fundamental, que es la contemplación de Cristo y el seguimiento, esto como presencia de la Santísima Trinidad en nuestra vida, porque la jornada Pro Orantibus se realiza en el domingo de la Santísima Trinidad, porque la vida contemplativa tiene como referencia esa ofrenda de la propia vida en alabanza continua a la Trinidad y en oración de intercesión por la comunidad cristiana y por el mundo entero.
En España, según datos de diciembre de 2017, hay 801 monasterios de vida contemplativa, 35 masculinos y 766 femeninos, con 9.195 religiosos y religiosas. Además, hay 150 postulantes, 250 novicias y 450 profesas temporales. El reto: hacer presente el amor de Dios en nuestro mundo. Lourdes Grosso.
La vida religiosa tiene como reto fundamental el presentar el amor de Dios que está actuando en nuestro mundo en medio de una sociedad que aparentemente le ignora, le desconoce, y por tanto acercar a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo a esta fuente de agua viva que es la única que va a saciar la sed que tenemos todos los seres humanos.
En la última asamblea celebrada esta semana en Córdoba, los obispos del sur de España han tratado, entre otros temas, la situación de la acción católica y su aportación a las parroquias y también algunas causas de canonización. COPE Córdoba, Inma Cabello, buenos días.
Buenos días. En esta edición de la Asamblea Ordinaria de Obispos del Sur, los obispos han dado su aprobación para el inicio de la causa de canonización del sacerdote Francisco de Borja Girón Fernández, que murió en la Higuera de la Sierra, en Huelva, el 15 de enero de 2009. Aunque nació en Sevilla en el año 1900, 1922, toda su vida pastoral transcurrió en la diócesis de Huelva, donde fue provicario general, vicario episcopal, delegado del clero, profesor de instituto y párroco, entre otros cargos. Quienes lo conocieron lo consideran un sacerdote santo cuya fama de santidad ha seguido creciendo en el tiempo. Por otro lado, el arzobispo de Granada, don Francisco Javier Martínez, ha comunicado que los obispos de la provincia eclesiástica de Granada han aprobado por unanimidad adherirse como parte actora a la causa de beatificación de la reina Isabel la Católica. Asimismo, ha solicitado la adhesión de la misma causa de los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla, presentes en la asamblea, que también han accedido a ello. Por otro lado, los obispos han aprobado el proyecto de la exposición Imago Solis en toda Andalucía y la exposición en Cádiz de Traslatio Sedis, que se celebrará en la catedral.
Caritas Española ha presentado su informe anual de empleo y economía solidaria, que entre otras cosas constata las dificultades de muchas personas para conseguir trabajo, aunque haya pasado la época más dura de la crisis económica. Desde su experiencia, Caritas denuncia que la recuperación económica no ha llegado a todas las familias y se ha enquistado la desigualdad. No hay empleo, el mercado laboral no asegura condiciones dignas y el 70% de los hogares no nota la mejoría. A través de sus programas de inserción laboral, 15.000 personas han encontrado un trabajo digno durante 2017. El perfil mayoritario de quienes acuden a Caritas es mujer española, mayor de 45 años y con formación básica. Francisco Lorenzo es director de Acción Social de Caritas.
No estamos apostando, o no es cuestión solamente de generar riqueza, si no nos preguntamos para qué. No es cuestión de generar empleo si no nos preguntamos qué tipo de empleo. No son ni las grandes empresas, ni el dinero, ni siquiera nosotros quienes estamos generando todas estas oportunidades. Es las personas con sus decisiones cotidianas.
Y nos hacemos también eco de la campaña La Vida Misma para sensibilizar a la sociedad española sobre la situación de 40.000 personas que viven en la calle, sin hogar, y de las que 13.000 son atendidas por los Hermanos de San Juan de Dios, como nos recuerda Carmen Lavalle. Buenos días.
Buenos días. No hay un perfil de la persona sin hogar, señalan desde esta orden religiosa. Atienden a 13.000 de ellas en albergues y pisos de acogida. Por ellos pasó hace 2 años Vicente Ramón, después de 4, en la calle.
Me convertí en un cadáver social. Un espectro que se dedicaba a vagar por las calles sin saber ni qué hacer ni a dónde ir.
Con el apoyo de la Orden San Juan de Dios ha logrado salir adelante, volver a trabajar y recuperar el control de su vida. Ahora promueve la campaña La Vida Misma para sensibilizar y llevarnos a actuar para erradicar el sinhogarismo en España.
El Papa Francisco anunció a mediodía del domingo, tras el rezo del Ángelus, la creación de 14 nuevos cardenales. Entre ellos están el limosnero pontificio Konrad Krajewski, el arzobispo de Huancayo en Perú, Pedro Barreto, el patriarca de Babilonia de los Caldeos, Luis Sacco, los arzobispos de Osaka y Karachi, el sustituto de la Secretaría de Estado, Angelo Becciu, o el vicario general para la diócesis de Roma, Angelo de Donatis.
En esa lista de nuevos cardenales, que serán creados el próximo 29 de junio, hay 2 españoles. El primero es Luis Francisco Ladaria, jesuita, mallorquín y actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El segundo es el religioso claretiano Aquilino Bocos, con 80 años recién cumplidos, creador e impulsor del Instituto Teológico de Vida Religiosa y la Semana de Vida Religiosa, también durante 12 años superior general de los claretianos. Nos vamos en primer lugar hasta COPE Mallorca, Cristina Requena.
En Mallorca ya se prepara el viaje para acompañar al arzobispo y jesuita mallorquín Luis Francisco Ladaria, que el día 29 de junio será nombrado cardenal por el Papa Francisco. Es el primer cardenal mallorquín desde Antonio Despuig, nombrado en 1803. El obispo de Mallorca encabezará la delegación que acompañará a Ladaria en la ceremonia. Monseñor Sebastián Taltabuy destaca su humildad y su sencillez.
Es un hombre muy sencillo, pero muy sencillo. Sencillez evangélica que se hace entrañable. Tiene esta facilidad también de acercarse, de congeniar contigo, de hacerte caso, tan sencillo que dices, mira, qué bien que el Papa haya pensado en él.
Monseñor Ladaria está considerado como una persona muy próxima al Papa, que le nombró en julio del año pasado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El religioso claretiano Aquilino Bocos nos contó en la primera rueda de prensa cómo conoció su nombramiento.
Como puedes suponer, ya ha dicho don Carlos, como en estos momentos el Papa suele nombrar sin que pregunte, pues a mí tampoco me había preguntado ni nada, me enteré así como podéis enteraros vosotros si escucháis la radio. ¿Qué sentimientos que suelen decir me sobrevinieron? Pues muy sencillo, yo pienso que me quedé sobrecogido, pero con mucha paz, quizá porque viniendo del Papa me da seguridad. Entonces me dice el Papa que tengo que que estar en su ayuda, pues encantado, aquí me tiene a su disposición.
También nos habló el padre Aquilino Bocos del Papa Francisco y de su apoyo a la vida religiosa.
Desde que fue elegido Papa, no ha ocultado que él era religioso. Ha tenido gestos extraordinarios con los religiosos, como la primera reunión con los superiores generales, así en diálogo abierto. Eso fue fantástico, fue un signo que no se podía esperar en otros pontificados. En segundo lugar, el año mismo de la vida consagrada. Él no oculta de que él es jesuita y ejerce. Y yo creo que es lo bonito de la Iglesia, que cada uno ejerza su ministerio según el don que ha recibido en la Iglesia, porque es un don para el bien común. Es jesuita, sabe lo que va de por medio y sabe lo que los religiosos han tenido de cierta incomprensión, de no aceptación.
En torno a este nuevo consistorio y los nuevos cardenales, es el momento en Iglesia Noticia para el comentario desde Roma de nuestro colaborador, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. La Iglesia española está de enhorabuena y por partida doble. Como en sus cuatro anteriores consistorios, el Papa Francisco ha honrado a nuestros compatriotas con el capelo cardenalicio. Y esta vez dos en vez de uno, Monseñor Ladaria y el claretiano Aquilino Bocos. Con ellos, España cuenta con 15 cardenales y se sitúa como el tercer país del mundo con mayor número de purpurados, después de Italia, naturalmente, y de los Estados Unidos. No es un regalo, sino el reconocimiento a dos biografías caracterizadas por sus servicios a la Iglesia y por una entrega absoluta a las misiones que han desempeñado. El jesuita mallorquín Luis Ladaria es un gran profesional de la teología que ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza en las universidades de Comillas y la Gregoriana de Roma. Los tres últimos papas le llamaron a ser uno de sus más directos colaboradores en el ámbito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ocupa el primer lugar en el organigrama de la Curia Romana. Hace solo un año, el Santo Padre le puso al frente de dicha congregación, sustituyendo al polémico cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller. El vallisoletano Aquilino Bocos ha sido una figura clave en la renovación de las congregaciones e institutos de la vida religiosa, no solo a nivel español, sino también internacional. Fue superior general durante 12 años de la congregación fundada por San Antonio María Claret y participó en tres asambleas del Sínodo de los Obispos. Fue entonces cuando tuvo ocasión de establecer una sólida y fraterna amistad con el actual Papa. Este ha querido ahora recompensarle unos méritos que en su día no le reconocieron algunos exponentes de la Curia Romana. Los dos nuevos cardenales españoles son religiosos, jesuita Ladaria, claretiano Bocos. Y yo veo en esta decisión papal un gesto de justicia hacia un sector eclesial que, a pesar de sus muchas dificultades, sigue siendo fundamental para la vida y el futuro de la Iglesia española. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Seguimos ahí en Roma y el Vaticano, donde el Papa Francisco inauguró la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Italiana con un discurso en el que habló de tres de sus grandes preocupaciones: la crisis de vocaciones, la necesidad de agrupar las numerosas diócesis y también el deber de evitar el lujo y de caminar por el sendero de la pobreza y la transparencia. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Fue un discurso entre hermanos, como les recordó el Papa, en el que quiso hacerles partícipes de esas tres preocupaciones con vistas a trabajar juntos en comunión para intentar poner remedio. Francisco insistió en que la cultura de lo efímero, el culto al dinero y el escándalo que produce el testimonio de los tibios, está en la raíz de que muchos jóvenes se alejen de la Iglesia, origen en parte de la crisis de vocaciones. La segunda advertencia del Papa tenía que ver con la virtud de la pobreza.
¿Qué cree? Non può parlare di povertà.
Quien cree no puede hablar de pobreza y vivir como un faraón. Es un contratestimonio hablar de pobreza y vivir una vida de lujo. Y es escandaloso tratar el dinero sin transparencia o gestionar los bienes de la Iglesia como si fueran personales. Su última preocupación estaba centrada en la reducción y agrupamiento de las diócesis de Italia, que son muy numerosas y no facilitan el gobierno de la Iglesia. Se trata de un problema antiguo que ya intentó solucionar Pablo VI. El Papa les ha animado a poner medidas con cierta urgencia.
El Papa Francisco ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis sobre la confirmación en la Audiencia General del miércoles, en la que tuvo un especial recuerdo para la situación de la Iglesia en China, que esta semana ha rendido homenaje a la Virgen de Sesán, la más popular en el país asiático. Cuéntanos, Eva.
Sí, fue un importante mensaje con especial significado en un momento clave en las negociaciones que la Santa Sede está manteniendo con China. Las oraciones que pidió el Papa por los católicos de ese país coinciden con el aumento de la represión y control de todas las religiones por parte del gobierno chino. Aprovechando esta fiesta mariana, Francisco lanzó esa petición al término de la audiencia.
Per loro preghiamo la Madonna.
Por ellos pedimos a la Virgen para que puedan vivir la fe con generosidad y serenidad y para que sepamos llevar a cabo gestos concretos de fraternidad, concordia y reconciliación en plena comunión con el sucesor de Pedro. Palabras en pro de la reconciliación entre las dos iglesias, la clandestina y la patriótica, y en el fondo del mensaje el deseo de que el gobierno de Pekín deje de interferir en el nombramiento de obispos. En su mensaje, Francisco señalaba en concreto a los queridísimos discípulos del Señor en China, en una clara alusión a la comunidad evangélica también perseguida. Les ha asegurado que cuentan con la oración de todos para continuar confiando en la voluntad de Dios en medio de las dificultades.
Recordamos que entre los últimos decretos firmados por el Papa a propuesta de la Congregación para las Causas de los Santos figura el que reconoce las virtudes heroicas, entre otros, de Francisca de las Llagas de Jesús, religiosa profesa de la Segunda Orden de San Francisco del Monasterio de la Divina Providencia de Badalona, donde falleció en 1899.
Por otra parte, ayer sábado comenzó la Bienal de Venecia de Arquitectura, en la que por primera vez participa el Vaticano. El Papa recibió también a los participantes en el Congreso Estilos de Vida en la Era Digital, que ha organizado la Fundación Centésimos Anus.
Un año más ha quedado demostrada la relevancia mundial que tienen los congresos que pone en marcha la Fundación Centésimos Anus, siguiendo siempre de cerca las indicaciones del Papa Francisco en torno a distintos temas. En esta ocasión, en la que celebran su 25 aniversario, han conseguido reunir a un grupo internacional de expertos, tanto académicos como líderes sindicales y sociales, para abordar la innovación tecnológica bajo el enfoque de la doctrina social de la Iglesia, evitando la cultura del usar y tirar, que ignora a los pobres y desprecia a los débiles. Como invitado especial, el patriarca Bartolomé I, que ha asistido a distintas sesiones y además presidió un brindis especial en la Embajada de España. El Congreso concluyó con una audiencia con el Papa Francisco, en la que les agradeció el trabajo que realizan, sometiendo a discusión cuestiones actuales tan importantes al servicio siempre de la dignidad humana. Y efectivamente, el Vaticano participa por primera vez en la Bienal de Arquitectura de Venecia, con un extraordinario panel de 10 arquitectos de todos los continentes, encabezado por el británico Norman Foster. Cada arquitecto ha construido una capilla en medio de un bosque de la isla de San Giorgio, situada al otro lado del Gran Canal, y la inauguración ha sido todo un éxito.
Gracias, Eva. Les contamos también que 14 sacerdotes de la diócesis chilena de Rancagua han sido suspendidos por su obispo, Alejandro Goic, por estar presuntamente involucrados en diversos delitos de abusos sexuales y conductas impropias. Precisamente esta semana la Santa Sede ha anunciado que el Papa Francisco recibirá en el Vaticano del 1 al 3 de junio a un segundo grupo de víctimas de Fernando Caradima y de sus seguidores. Se trata de 5 sacerdotes que sufrieron abusos de poder, de conciencia y sexuales, y junto a ellos 2 sacerdotes que han asistido a las víctimas en su recorrido jurídico y espiritual y 2 laicos implicados en este sufrimiento.
Noticias también hoy en Iglesia Noticia desde la vecina Portugal, donde se está revitalizando el camino jacobeo portugués que lleva por la costa desde Oporto hasta la frontera con Galicia. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Begoña Íñiguez.
Muy buenos días. Peregrinar a Compostela a pie y por la costa en territorio luso es una opción cada vez más utilizada por peregrinos de los 5 continentes, muchos de ellos españoles y latinoamericanos. El camino portugués por la costa se remonta a la Edad Media, tiene una extensión de 150 kilómetros y está dividido en 7 etapas. La cadena COPE ha recorrido sus bellos y frondosos senderos junto a la costa, sus albergues, ermitas y centros de acogida para el peregrino. Diego Zúñiga es un ingeniero colombiano de 33 años al que encontramos a pocos kilómetros de Viana do Castelo.
Un tiempo que quería tomarme para mí. También pues soy católico, entonces un poco como un reencuentro.
El camino jacobeo luso por la costa comienza en Oporto, atraviesa los municipios de Matosiños, Maia, Povoado Varzim, Vila do Conde, Esposende, Viana do Castelo, Camiña, Vilanova da Cerveira y entra en España por Tui, aunque también se puede cruzar en barco a España por el Miño desde Camiña y Vilanova da Cerveira. Está muy bien señalizado, discurre en su mayoría por el trazado original y se puede sellar la credencial en todas las etapas.
Venezuela ha triunfado la democracia.
Bueno, Maduro va a enfurecer su represión, que es lo que le quede en Venezuela.
Está pasando.
Francisco Correa, Pablo Crespo y Luis Bárcenas han sido condenados a 51, 37 y
3. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE, con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Sí, una enorme explosión cuyo epicentro se encuentra en la parroquia de Paramos, en la localidad de...
Estás en COPE. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En Iglesia Noticia volvemos a la actualidad en España para viajar ahora hasta la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, en la que se anuncia la próxima convocatoria de un sínodo diocesano y que celebrará un año jubilar con motivo del 850 aniversario de la Catedral de Sigüenza como edificio de culto. COPE Guadalajara, Mercedes Castellano, buenos días.
Buenos días. Las campanas de la Catedral de Sigüenza en Guadalajara repican jubilosas ante el inminente inicio del año jubilar que la Santa Sede ha concedido por primera vez a nuestra diócesis con motivo del 850 aniversario de la consagración del templo. Bajo el lema Domus Dei Porta Celi, arrancarán el próximo 19 de junio 366 días cuajados de conmemoraciones jubilares que pivotan sobre cuatro grandes ejes. Jesús de las Heras es deán de la Catedral de Sigüenza.
Un itinerario iter jubilaris, el camino del jubileo. Las actuaciones de carácter cultural, el ejercicio concreto visible de la caridad, la historia cultural de nuestra catedral a través de la música.
Pero además la diócesis de Sigüenza-Guadalajara ha anunciado la celebración de un sínodo diocesano en los próximos cursos, el primero en sus 62 años de historia. Su objetivo es ajustar la acción pastoral a la evangelización del siglo XXI en la realidad sociológica y religiosa de la diócesis. Las distintas fases de este proceso se desarrollarán a lo largo de los próximos 4 años.
La Fundación Pablo VI y la Asociación Católica de Propagandistas ha organizado diversos actos de homenaje a su fundador, el periodista y cardenal Ángel Herrera Oria, fundador también del CEU, los diarios El Debate y Ya, la Biblioteca de Autores Cristianos o la Editorial Católica, al cumplirse los 50 años de su fallecimiento. Una figura destacada del catolicismo del siglo XX que hay que recuperar. El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, es el presidente de la Fundación Pablo VI.
La vida de Herrera Oria es una vida de santidad. Por tanto, creo que sería difícil entender la vida de Ángel Herrera si no entendemos esta clave. Podríamos leer del principio al último sus obras completas y no entenderíamos la persona de Ángel Herrera sino desde esta perspectiva de la santidad. Por tanto, esta celebración de los 50 años de la muerte de Herrera Oria, desde mi punto de vista, tienen que servir en primer lugar para dar gracias a Dios. Tiene que ser un agradecimiento merecido a un hombre grande de la Iglesia y de la España del siglo XX. Creo que la figura de Herrera a los 50 años de su muerte tiene que ser una gran interpelación a los católicos españoles.
Pues así terminamos el informativo Iglesia Noticia, el programa 1569 en este domingo 27 de mayo, domingo de la Santísima Trinidad. Gracias por su escucha y su compañía. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después, como siempre, la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina. Hasta el próximo domingo.